tiene que ver con cómo ilustramos, con cómo comunicamos, con cómo nos hablamos, porque en definitiva la ilustración es un lenguaje, es un discurso. Entonces, ¿de qué manera articulamos ese discurso? Y está súper atravesado por nuestras historias, por nuestras tradiciones, por nuestros avatares.
Hola, soy Vivi Majdanek. Esto es Pensar en Color, un podcast sobre ilustración. En este séptimo episodio hablamos sobre las particularidades de la ilustración argentina, sus circuitos y su industria.
Pensar en color, pensar en color.
Para el armado de la currícula de ilustración, la materia que se dicta en la UBA, en el 2011 el equipo docente del cual Flor Capela forma parte intentó recopilar información teórica sobre la ilustración argentina.
Hay una historia de la ilustración de Steven Heller, como que dice historia de la ilustración en la tapa y adentro solamente de Estados Unidos o algunas cosas europeas donde no consideran para nada la producción ni argentina ni latinoamericana. Entonces no nos parecía como que era un material a partir del cual armar contenidos. Y a raíz de eso empezamos con la idea de hacer un archivo de ilustración argentina que era para ir subiendo material, para que esté clasificado y ordenado para investigación, para análisis y para su difusión.
El archivo de la ilustración argentina, que surgió para llenar ese vacío teórico y pedagógico, se alimenta con la investigación de quienes cursan la materia durante el primer trabajo práctico. Y no depende de publicaciones ajenas y extranjeras. Con el tiempo fue sumando otros objetivos: acompañar el crecimiento de la disciplina, difundir la historia de la ilustración argentina, valorizar el trabajo de sus autores y autoras.
O sea, que son imágenes que acompañan en la cotidianidad, que están en todos lados, es transversal y es humilde, digamos. Desde los más chiquititos que te puedas imaginar hasta algo también más grande y solemne e importante. Pero ilustración hay en todos los libros y revistas, libros infantiles de todas las épocas, pueden ser de manuales escolares, pero también en los libros, no sé, los del séptimo círculo, todas las tapas esas de los libros de José Bonomi, que son maravillosas, por ejemplo. En también todas las revistas que han habido. Hay ilustración en los billetes, estampillas, en postales, en los almanaques de alpargatas, por ejemplo, que fueron también como tan idiosincrasia argentina total. Animaciones, de hecho la primera película animada fue de Quirino Cristiani, también fue argentina. No sé, ahí como va atravesando todo. Uno va al súper y compras algo y los empaques tienen ilustraciones y pagás con un billete que tiene ilustración. O sea, puede atravesar cualquier parte de la vida y todo eso. Para mí es una de las cosas que más maravillosas que tiene, que es algo que acompaña y que es una memoria visual. Y es una memoria visual de una sociedad, de un país.
Laura Barsky es diseñadora gráfica, ilustradora y docente. A ella le pregunté si cree que se percibe el sello de la identidad argentina, si hay una forma de hacer las cosas que nos distinga del resto del mundo.
Bueno, ahora es un poco global esto que voy a decir. Pero en Argentina se aburre el que quiere. La realidad te tiene de salto en salto, ¿viste? Cada día hay algo completamente nuevo para sacudirte y como no dejarte demasiado relajado. Y ese caos mental en el que vivimos, ¿cómo no va a interceder en lo que comunicamos? Y en nuestro caso, en lo que comunicamos con las imágenes. Entonces, creo que ahí se empiezan a construir ciertas identidades más regionales.
En Buenos Aires, bueno, hasta el 2019 había muchas ferias y estaba buenísimo. Creo que todos los fines de semana de esos dos años fuimos a ferias, que simplemente es una mesa y llevar con un mantelcito y poner tus fanzines arriba de la mesa y la gente va y los compra.
Es muy interesante la investigadora y curadora Junta cómo habla del tema de centro y periferia. Entender que la historia se cuenta desde los centros, definiendo las periferias, pero que en realidad las cosas se dan al mismo tiempo y que las referencias, las inspiraciones son cruzadas todo el tiempo. Entonces, cuando nos enseñan en la universidad la historia de la imagen a partir de la historia de la imagen occidental, a partir de la historia del arte europeo, están dejando afuera todas estas referencias cruzadas que venían de todos lados.
Nosotros empezamos haciendo fanzines de hojas A4 dobladas al medio en fotocopia, y ya el último libro es 80 páginas a 5 tintas y tamaño A4. Un despliegue mucho más grande, que ya no sé si es tan de fanzine. Como queremos como pensarlo más desde el mundo del do-it-yourself, como el fanzine más clásico, para poder producir más y también producir y publicar a otra gente. Porque siempre nosotros pensamos el fanzine como autoedición, como que si querés que te publiquen, y publicate. Si te sale mal, es culpa tuya, y si te sale bien también.
Y claro, cuando te pones a investigar, los tipos no creaban de la nada, no vivían en una cajita de cristal, y de repente tenían acceso a todos los descubrimientos que había con respecto a la cultura maya, azteca, y lo que eran los templos, y lo que era la modulación con la que trabajaban, y todo eso lo llevaban a su arte. Entonces nosotras mismas creemos que estamos tomando cosas ajenas, y en realidad no sé si existe lo ajeno, todo se cruza con todo, y está bueno poder entender cómo son esos pasajes, porque también nos podemos hacer más cargo de lo que estamos haciendo nosotras, de lo que estamos produciendo, si entendemos de dónde viene, cómo se construye.
Hay gente que tiene un talento increíble y que le pone mucha energía y es todo a pulmón y está buenísimo. Y hay unas ferias que son las mejores, que para mí son insuperables, que principalmente es la Migra, que es como la gran feria, y también la Feria Paraguay, que tiene un poco más de historia, un poco más desde el mundo del arte.
No todas las personas que ilustran pueden o quieren publicar en lo que se dice un libro o producto editorial tradicional. Por lo que sé, ya hace varios años proliferan las ferias, eventos y festivales que posibilitan la venta directa de prints, productos ilustrados y fanzines. Migra y Paraguay son solo algunas de las ferias que hay en el país. En la descripción del episodio te voy a dejar un listado más extenso para que puedas encontrar alguna cerca de donde estés. Pero pará, volviendo a lo nuestro. Los fanzines se andan dando vueltas por el mundo hace varias décadas, pero han cobrado muchísimo peso en los últimos años. Quizás por ser una publicación de bajo costo que surge de la necesidad de salir a mostrarse sin mediación, gestionado por sus autores y destinado a un público de nicho. Juan Casal, que coedita junto a Sofía Nocetti, la editorial de fanzines Ediciones del Fuerte, me contaba sobre los circuitos donde circulan y sus diferencias con los de la industria editorial tradicional.
Qué difícil es pensar al mundo de los fanzines como algo, como una industria. Más que nada porque es tan pequeño, como no genera como una ganancia, no te deja vivir de eso, es muy difícil pensarlo como una industria. Pero tiene procesos como la industria y funciona igual, de alguna forma. A una escala muy chiquita, en algún punto. Somos una familia que todos nos empujamos uno al otro y siempre estamos queriendo seguir para adelante. Y eso está re bueno. Como que no hay idea de competencia. Es como todos tratando de que el mundo del fanzine avance, y eso me parece que es lo más lindo que hay. Con el Fuerte hemos viajado por algunos países y está buenísimo como ir a ferias de otros lados para ver cómo es el mundo fanzine en otros lados. Está bueno verlo y decir, son todos iguales que nosotros. Son gente rara que imprime fotocopia en todas partes y que no lo hace por solamente vender, digamos. Obviamente que vender hace que vos puedas seguir imprimiendo. O sea, vender es parte necesaria para poder reinvertir. Pero todos, más o menos, no importa en qué país estés, el espíritu fanzine es el mismo.
Maro Margulis, que trabajó como director de arte en un estudio de animación en Argentina y hoy desarrolla su trabajo en el área de motion graphics, también tiene experiencia en relación a cómo se percibe la ilustración argentina en otros países.
En los estudios de animación hay una calidad del carajo que no tiene nada que envidiarle a los mejores estudios de Estados Unidos, porque mismo los mejores estudios de Estados Unidos o de Canadá o de otros países llaman a estudios argentinos para realizar las cosas. Capaz es porque somos más baratos, puede ser, pero también es porque hay una calidad muy alta.
¿Quién es la industria? ¿Quién la genera? ¿Qué necesita para prosperar? Para todas esas preguntas, una respuesta posible siempre será el dinero. Las condiciones de posibilidad y de progreso de muchos artistas en todas partes del mundo están directamente relacionadas con el factor de clase y el acceso a recursos como financiamiento, inversión o un mercado para nuestros productos. Judith Willem es editora en Calibroscopio Visiones y librera en Libros de Arena. Ambos son parte de un proyecto integral dedicado a la literatura infantojuvenil, Para ella, producir en Argentina es una decisión editorial para seguir apostando a la industria nacional.
Los libros de Calibroscopio están todos impresos en Argentina, desde el primero hasta el último, y es una decisión en la editorial. Empezamos buscando imprentas en Argentina. Es importante esa relación que se establece con el impresor, y así como también nos gusta especialmente trabajar con autores locales, aunque también lo hemos hecho con libros o con autores de afuera, es una relación que nos gusta cultivar y mantener. El tema de la impresión nacional o en el exterior es una decisión que tiene que ver también con números muchas veces y con posibilidades técnicas. En muchos casos los editores podemos ser como portavoces de ciertas cuestiones que pueden llegar a esferas gubernamentales también, para decir, bueno, a ver, ¿por qué es tan caro, tan costoso imprimir determinados libros acá en Argentina? ¿Qué pasa con el papel que es tan caro y que hay monopolios de papel? ¿Qué pasa con determinadas máquinas que necesitan las imprentas para hacer, por ejemplo, libros de cartón que no las pueden conseguir porque no tienen acceso al crédito o porque no tienen el permiso de importación?
Como en toda industria, las características de la producción y las decisiones que toman sus integrantes dependen del contexto local y de la rentabilidad del producto final. ¿A qué autores y autoras se publican? ¿Cuánto se les paga? ¿Qué títulos y temáticas circulan? ¿Cuántos ejemplares se imprimen? ¿Y a qué precio se venden? Todas esas son decisiones que se toman exclusivamente con vistas a objetivos económicos de la industria editorial.
En España, por ejemplo, las exigencias del mercado son enormes y las distribuidoras, por ejemplo, necesitan que una editorial produzca una determinada cantidad de títulos al año para poder llevarla, ¿no? Y entonces se convierte en un pedido de la distribuidora. Bueno, a ver, ¿cuántas novedades vas a tener este mes? ¿Cuántas novedades vas a tener este semestre? Si la exigencia es cantidad de títulos nuevos todo el tiempo y eso se convierte como en la premisa, bueno, ahí vas a tener una editorial con muchísimos títulos, pero que no pueda pensar demasiado porque el tiempo es limitado, uno no puede pensar en todo.
Es por eso que muchas veces las pequeñas y medianas editoriales pueden darse ciertas libertades que las corporaciones internacionales no. Como por ejemplo sumar más miradas al mercado, obteniendo menos ganancias, pero produciendo también con menos presiones. Así es como ayudan a generar bibliodiversidad. Es decir, que puedan surgir nuevas voces y encuentren la posibilidad de consolidarse y ocupar un lugar en las librerías conviviendo con libros de autores y autoras consagradas o con productos clásicos ya instalados. Un caso interesante es el de la Editorial Municipal de Rosario. Pablo Bofelli, ilustrador de esa ciudad, me la mencionó cuando hablábamos de este tema en su entrevista. La editorial fue creada en 1992 y depende de la Secretaría de Cultura y Educación de la provincia. Su objetivo es contribuir a la promoción, difusión y circulación de la producción literaria y musical de la ciudad, disciplinas que entiende como parte constitutiva de la cultura. Imprime tiradas en promedio de 500 ejemplares y con contratos a corto plazo, para que sus autores puedan dar a conocer sus obras y después, quizás, reeditarlas con otras editoriales o productoras.
Nos ayudó mucho, durante mucho tiempo, porque hacían concursos de ilustración para cuentos, nos editaron muchos fanzines así en imprenta y siempre como generando circuito y en relación a festivales y cosas, y nada, y también editan música, ha editado informe historieta argentina del siglo XXI y El Volcán, que es otro compendio de autores de Latinoamérica y que ha viajado también por Europa, como que es reconocida la editorial y como que siempre nos ha ayudado mucho.
Además del trabajo de organismos locales e independientes, existen iniciativas nacionales para promover el crecimiento de nuestra industria. El INAG, Instituto Nacional de Artes Gráficas, fue creado por ley a fines del 2014. Vendría a ser como el INCA, pero dedicado a las artes gráficas, dentro de las cuales se incluyen la ilustración, el dibujo humorístico y la caricatura, la historieta de humor y drama y el arte tipográfico. Poli Bernatene, el presidente de ADA, me contó que el INAG debería haber empezado a funcionar en el 2016. Y que con su existencia permitiría financiar la producción editorial de libros y revistas, otras publicaciones también, la preservación del patrimonio histórico gráfico, la exhibición de obras nacionales y extranjeras, y la participación y creación de planes de estudio, y así habilitaría que más miradas tengan la posibilidad de ser publicadas.
El año pasado estuvimos trabajando una comisión con 4 o 5 colegas para hacer, digamos, participar en una mesa de trabajo junto a Cancillería, ¿no? Porque nos veían como un sector potencial para exportar dentro del rubro editorial. Y fue toda una sorpresa para la gente de la Cancillería. Lo que mostramos al sector es que, sin tener apoyo hasta ahora del Estado, con políticas de Estado, con financiación en viajes o misiones diplomáticas o lo que sea, los dibujantes seguimos siendo referentes en todo el mundo.
Muchas veces se habla de estilos de ilustración por países o continentes, como si las personas que hacen un trabajo dejaran en él una huella ligada a su propio origen identitario nacional. ¿Podríamos entonces identificar algo que tengamos en común quienes hacemos desde Argentina? ¿Hay una identidad nacional estética, temática, discursiva o metódica que sea fácilmente reconocible? Esta pregunta con la que empecé a trabajar este episodio, la verdad, no tiene una respuesta clara. Tratar de entender desde dónde fabricamos imágenes, qué tenemos para ofrecer al mercado, a la industria y al mundo, son cuestiones complejas que nosotros mismos aún seguimos descifrando. Defender eso que nos distingue puede ayudarnos a hacer que los espacios en donde circula puedan ampliarse. Para vos, ¿qué aporte hace la ilustración argentina al mundo? Me quedo con esta pregunta y te comparto lo que Laura, después de la entrevista y de quedarse pensando, me grabó en un audio de WhatsApp.
Es difícil pensar en una identidad argentina porque la identidad gráfica, desde mi perspectiva, va de la mano de la identidad general, ¿no? del concepto profundo de identidad y de cómo es una sociedad, de cómo es su idiosincrasia. Y en ese sentido, yo no podría definir cómo somos quienes habitamos la Argentina. Creo que es muy diverso. Pero si pienso desde una porción de las personas que viven en Argentina, ¿no? Y pienso en la clase media urbana, que la clase media urbana está como absolutamente psicoanalizada, ¿no? Es como algo como muy llamativo. Imagínate cómo eso no se va a traspolar al modo en que creamos las imágenes. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar todas esas características que hacen a las sociedades y entender cómo, a partir del modo en que son y que se relacionan con sus contextos, conforman sus imágenes también.
Pensar en color es una producción de Furor Podcast. El guión estuvo a cargo de Vanina Picolk, Florencia Flores Iborra y Vivi Maidanik. La música original es de Angie Arlanti, la Julia Flores y Les Braude. El diseño y la mezcla de sonido estuvo a cargo de Nacho Grisotto. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación preferida. Encontranos en Instagram como @pensarencolor.podcast. Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Pueden escuchar su trabajo en www.furorpodcast.com.
Próximamente en Pensar en Color.
Yo creo que mi trabajo y el trabajo de muchos y muchas artistas hoy en día, y sobre todo digitales, está bastante globalizado y estamos a muy poco de hablar con gente de todo el mundo,